Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Es jueves 3 de junio, son las 10 de la mañana y bueno, pues ya llegamos a la mitad del año y también pues cerca del inicio de esta temporada de lluvias, que ayer la ciudad también se refrescó un poco. Y bueno, pues el equipo, Sebastián Cecillón es nuestro productor. En los controles el día de hoy está Eduardo Ramírez, que ya tenemos nuestra segunda semana trabajando con él, y le mandamos un saludo y nuestras condolencias a nuestro querido compañero José Luis Vázquez, que hace 2 días falleció su hermano, y bueno, pues todo nuestro cariño y solidaridad, pues unos abrazos muy, muy cálidos, muy grandes. Y bueno, pues en este micrófono, Cecilia Fernández, te invitamos a que te quedes con nosotros a lo largo de este programa y aprovechamos también para saludar a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Puerto Vallarta, Otlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. El día de hoy tenemos casa llena. Carmina Nahuatlato, responsable de promoción y difusión de la editorial Universidad de Guadalajara, nos invitará a participar de la convocatoria Detrás de Pantalla y la Ventana, Lecciones del Aislamiento. También tendremos a Cuautli Arau, él es experto en temas psicológicos, pero nos va a invitar a un taller que tiene próximamente que se llama Endotipos, y bueno, pues ya nos contará qué son los endotipos y también toda la información del taller. Mañana viernes se abre al público la exposición Ideas Recibidas en el Museo Cabañas, y los artistas Ana Paula Santana, Daniela Ramírez, Juan Manuel Salas y uno de sus curadores, Raúl Rueda, nos invitan a visitarla. Además, Vanessa García Leiva, gestora cultural y promotora del libro y la lectura, y además nuestra colaboradora, abre nueva temporada del Club de Lectura Negro y Espacial, en el que abordará los mejores relatos de viajeros en el tiempo, universos paralelos y paradojas temporales. Así que si tienes ganas de leer sobre esto, bueno, Vanessa es una excelente guía. Jade Ramírez, periodista y productora de radio, prepara una audición colectiva del episodio 2 del podcast El Agua Hablará, que además integra un conversatorio, así que después de escuchar este podcast van a quedarse un rato a platicar y a debatir sobre el tema, este tema y estos contenidos del podcast en la sede de Cuerpos Parlantes. Y además seguimos con la transmisión especial de la serie Cronoscopio, basada en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote. Recuerda, son 20 episodios, Radio Universidad los ha estado transmitiendo a lo largo de su programación, y bueno, pues se trata de las mentes innovadoras que ha dado Jalisco, precisamente para que no queden en el olvido y para recordar a todos estos personajes y qué hicieron a lo largo del tiempo. Vamos a comenzar con uno de estos capítulos, y toca el turno a Reyes García Flores, médico y profesor.
Memoria.
Memoria.
Desmemoria.
Desmemoria.
Recuerdos.
Recuerdos.
Olvido.
Olvidos.
Inventiva.
Inventiva.
Técnica.
Técnica.
Ciencia.
Ciencia.
Arte.
Arte.
Cronoscopio.
Cronoscopio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Jardín de Reyes. Reyes García Flores. Tlajomulco, 1820. Guadalajara, 1894. Reyes García Flores, nacido en Tlajomulco, médico titulado en el Instituto de Ciencias del Estado de Jalisco, profesor y también médico cirujano, durante largo tiempo se encargó con particular esmero a una empresa absolutamente innovadora: la elaboración de un calendario botánico, que difundió en la mayor cantidad posible de publicaciones. Además, se encargó de continuar y ampliar el proyecto de jardín botánico que su maestro Leonardo Oliva había iniciado, pero lo extendió hasta lo inimaginable. Estableció actividades de agricultura científica y consolidó las tareas de cosecha de plantas para ornato y adorno público. El Jardín de Reyes, botánico y de aclimatación de Guadalajara, fue conocido en la capital del país por descripciones como esta.
El jardín es espacioso, de forma regular, y su piso tiene dos niveles. El de la entrada es más elevado, y ahí se encuentra más especialmente la agrupación metódica de familias vegetales y el cultivo de flores. Una escalinata de piedra en el centro y pequeñas rampas terminales comunican la parte alta con la baja, donde más especialmente se hacen las almácigas de plantas que se distribuyen a los agricultores del estado y donde se cultivan también algunas especies importantes para mostrarlas y recomendar su aclimatación. En el extremo opuesto hay una cisterna con manantial en la que se cultivan peces de colores.
No se acabó con el jardín botánico. Interesado por el mejoramiento de la higiene pública y de la educación científica, fue profesor de Historia Natural Médica en el Instituto de Ciencias y nunca faltó a sus clases, que fueron altamente demandadas, y se forjó una merecida fama como médico solidario, empático. A lo largo de toda su práctica profesional, cobraba a sus pacientes solamente la mitad de la tarifa del resto de los médicos, pero también fue un practicante de la innovación instrumental. Con astucia y el apoyo de un asombrado herrero, mejoró un aparato creado originalmente por su colega francés Bonnet para atender las fracturas de pierna y muslo. En sus Lecciones de Botánica explicadas en el Jardín Botánico del Colegio del Hospicio por Reyes G. Flores, que dedica en pruebas a Leonardo Oliva, se lee: ningún ramo de la historia natural sería más a propósito que la botánica para la educación de la juventud, porque en la mineralogía no se encuentra ningún atractivo en la ascensión a un cráter, por ejemplo, a buscar sustancias metaloides, guiado por sus vapores sulfúreos, ni en la zoología, cuando para imponerse la organización de la vida de todos los seres que abraza, se tiene que recurrir a un anfiteatro a respirar los pútridos miasmas de su descomposición. Al contrario, en la botánica, desde la raíz hasta el fruto, muchas veces solo se respiran partículas balsámicas que con su atractivo aroma, que elevan en vez de deprimir el espíritu, endulzan en vez de amargar la carrera de la juventud, que alientan las esperanzas de su ánimo y le pintan un porvenir venturoso.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Magdalena Caraballo, Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
Je n'aurais jamais cru tomber tant amoureux de tes yeux, de tes reins, de la peau, de ton dos. Le jour où moi, Pierre, des clous à 200 sans un bruit de côté, m'a fauché ton auto. Lorsque tu t'es penché sur mon corps immobile qui gisait sur l'asphalte, je n'avais plus de sang. Le spectre de la mort qui relait tout autour se faisait menaçant. Mon cœur ne battait plus. Et c'est en amassant que tu m'as plu le plus. De même qu'en m'embrassant, je ne respirais plus, j'ai pu savoir ton goût. Le goût insignifiant, l'une femme le plus, dont de toute façon je ne verrais le cul. Voici
venir mon heure et je n'attends le point de servir le surin à cette vie de chien, à cette vie de peur, à cette vie de rien. Je sens que je me meurs, je sens que je me meurs. Mes yeux à l'agonie ont cru voir de l'amour couler au fond de toi. Mais s'il est un peu tôt pour dire que c'est toi, il est déjà bien tard pour faire quoi que ce soit. Pour faire quoi que ce soit. S'il arrivait un jour que nos âmes déchirées se retrouvent enfin, en guise de merci, j'offrirai en retour un massage des seins, mon dernier amour.
Polifónica.
Y continuamos aquí en Polifónica y esta mañana platicaremos con Cuautli Arau. Él es un experto en temas psicológicos, pero también ya es un amigo de hace muchos años. Y él es un creador, comenzó haciendo varias actividades relacionadas al arte, especialmente recuerdo una exposición fotográfica que nos presentó también hace muchos años, pero ahora, él también ya desde hace como 20 años está trabajando en otros terrenos y, como les mencionaba, en estos temas psicológicos y cuestiones también de desarrollo humano, y me da mucho gusto saludarlo y darle la bienvenida en estos micrófonos. ¿Cómo estás, Cuautli? Muy buenos días.
Muy bien, Cecilia, súper contento de veras. Tantos años que tenemos de conocernos, desde la etapa artística hasta la autoría con temas de desarrollo humano.
Por supuesto, pero de todas maneras es otra parte, de la creación, la que has estado explorando y en esta, has sumado también a un montón de personas en este trabajo. Cuautli, tienes próximamente un taller de endotipos que has estado también impartiendo durante muchos años, pero platícanos para todas las personas que aún no los conocen y las que ya, para refrescar la memoria.
Perfecto, mira, primero me quedo con esa frase que acabas de decir, de que hay una similitud entre la expresión artística y el tema, por ejemplo, tanto de la psicología, la psicoterapia, o el dar cursos, o esto. Yo creo que el arte es, ante todo, un puente entre conciencias, ¿no? Si tú ves una obra de arte cualquiera, una pintura, un dibujo, incluso una música, una película, pues la persona que la hizo está tratando de comunicar algo que percibe, algo que siente, algo que ve que los demás no ven, y el arte nos sirve para eso, para que alguien más tenga contacto empático con nosotros. A lo mejor cuando yo doy un curso o cuando escribo un libro que pretende ser como tomado de manera literal, pues estoy haciendo lo mismo, nada más de manera más directa, estoy concretamente tratando de comunicar algo. Entonces yo pienso que estos temas todos son fascinantes, ¿no? El entender el quehacer humano, el entender que aunque estemos acompañados de mucha gente, siempre estamos solos, siempre estamos con nosotros, conversando, viviendo, y que estos medios son los que nos permiten tener como un puente con el otro, yo creo que son temas fascinantes. Entonces, esto de endotipos es un modelo en particular que a mí me ha cambiado la vida y a mucha gente le ha cambiado la vida, para tener algún parámetro de en qué somos distintos los seres humanos. Si lo vemos, por ejemplo, en los temas del arte, pues me doy cuenta que la música que a mí me gusta no le gusta a todo el mundo, ¿no? O que la expresión artística, lo que yo considero una buena ilustración, una pintura, una foto, pues no a todo el mundo le parece que sea la mejor de las opciones. Y esto se debe a que tenemos todos una naturaleza de la cual no nos damos cuenta, porque como nacemos en ella y crecemos en ella, es simplemente como si fuera un filtro que está presente en todo momento de nuestra vida. Como esa historia zen que dicen que un día un pestecillo se preguntó qué era el mar, ¿no? Y pues como vivía en el mar, no sabía. Pues igual, ¿no? Nosotros somos de cierta manera, tenemos un temperamento, tenemos una esencia, y como vivimos en ella, no la percibimos, percibimos las de las otras personas y nos molesta que no respondan como nosotros responderíamos o que no piensen como nosotros pensamos y así. Entonces este modelo de endotipos es un modelo que nos ayuda a comprender nuestra propia esencia para que a partir de reconocer ese filtro que yo traigo puesto, pues pueda empezar a comprender el filtro de los demás, aunque no soy la otra persona, bueno, por lo menos tener una idea de que la otra persona ve las cosas de una manera diferente a como yo las veo y hacer las paces con esa diferencia o hasta enriquecerme con esa diferencia. Entonces este modelo es un modelo muy antiguo que nos dice que hay 6 tipos de personas base y que cada una de ellas responde a una serie de hormonas, por eso se llama endotipos, porque son tipos endocrinos, y que lo que nos genera este perfil es eso, es una mirada, es un sesgo, son unos lentes. Y que la riqueza de la convivencia justamente es en poder apreciar los lentes del otro. Uh-huh. Y en un momento dado, pues apreciar los míos también, decir, mira, yo no le contribuyo al mundo objetividad, en realidad le contribuyo subjetividad, ¿no? Uh-huh. Le contribuyo desde mi sesgo, eso es lo que yo termino aportando. Entonces, bueno, tengo muchos años enseñándolo, es un modelo que tú conoces y que les enseño a las personas a que lo distingan en ellos y en los demás y que, ay, por lo menos dejas de pedirle peras al olmo, ¿no crees?
Sí, y además que también es una parte el conocer al otro, el conocerte a ti mismo, pero también en algo muy importante que es conociendo de alguna manera quién eres, puedas hacer todo aquello que te propones o incluso lo que ni te has propuesto, ¿no? Es en esta búsqueda personal y en este camino.
O distinguir si de veras es algo que tú quieres, ¿no? Porque bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que dizque queremos algo, dizque queremos, no sé, elegir una carrera y luego resulta que en realidad eso me dijeron que hiciera, ¿no? O que queremos casarnos y tener hijitos. Uh-huh. O que es padrísimo viajar y conocer el mundo. Y a veces este modelo nos ayuda a descubrir, ni es mi deseo, ¿no? En realidad no es mío, me lo vendieron, me lo acuñaron, y no es algo que yo en el fondo quiera. Entonces, qué padre, es como liberarte de ese tipo de cargas que no son tuyas, ¿no?
Y bueno, para ello vas a tener este taller. ¿Cuándo comienza? Y además tiene una característica, tus talleres siempre habían sido más presenciales, ahora tengo entendido que te vas a la virtualidad.
Totalmente, ya soy wow zoom, ay, sí, como digital, ¿no? Mira, si se meten a la página endotipos.com, es donde van a encontrar la información, van a ver que el curso es 100% en línea, es un curso con una clase diaria, pero de solo 20 minutos, también en eso cambié, se me ocurrió que es más didáctico, si todos los días damos un pasito, si todos los días avanzamos en un solo punto, en vez de como antes, en los cursos presenciales, todo era de corrido. Entonces, métanse a endotipos.com. El modelo lo voy a empezar a impartir el 14 de junio. No este lunes, sino el que sigue. Y a partir de ahí, yo calculo que va a durar unos 4 meses. Voy a ir a mucho detalle para que las personas se vuelvan verdaderos expertos en distinguir la esencia de las otras personas. Y además se van a encontrar con que no solo está el tema de endotipos, hay otros temas muy padres de desarrollo humano que están incluidos dentro del mismo programa. Los van a ver, es una propuesta muy muy interesante, es como un Netflix de Cuau. Son como todos los programas que yo manejo, pero ahora empieza el énfasis en esto, en el autoconocimiento.
Muy bien, no, bueno, es que no paras de trabajar, sabemos que tienes muchísimas muchísimas propuestas y para todos los niveles, ¿no? Tanto en cuestiones empresariales como en cuestiones personales, sí. O sea, a nivel de individuos.
Que tipo, Ceci.
Muy bien, hay que, ahora sí que aprovecharlo, perfecto.
Exacto, ya hice las paces conmigo.
Eso, de eso se trata, hay que hacer las paces con uno mismo. Cuautli, te agradezco muchísimo y entonces estaremos por ahí atentos a todos los talleres que estás impartiendo.
Muchísimas gracias y le mando un fuerte abrazo a todos.
Un abrazote. Hasta luego.
Hasta luego.
Bien, y ahora nos vamos con algo de música. Tenemos a Tom C. y esto que se llama Ababa Ska.
O Rockefeller acusou Branca de Neve. Os anões se dividiram, três de sim e três de não. Mais um morreu de susto e perguntava, 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 mas quem é, quem é, quem é? Quem é que agora tá cantando acalanto pra cabeça do século?
Edmar, Edmar, Edessi.
Quem é que tá fazendo pesadelos na cabeça do século?
Edmar, Edmar, Edessi.
Quem é que está passando dinamite na cabeça do século?
Edmar, Edmar, Edessi.
Você que sabe da tilografia, quem é, quem é? Me diga você que estudou filosofia. Quem é que agora tá fazendo tanto medo na cabeça do século?
Edmar, Edmar, Edessi.
Quem é que tá botando piolho na cabeça do século?
Edmar, Edmar, Edessi.
Passando pimenta na cabeça do século.
Edmar, Edmar, Edessi.
Quem é, quem é? Me diga você que sabe da dilografia. Quem é, quem é? Me diga você que estudou filosofia. Quem é que agora tá botando tanto grilo na cabeça do século?
Edmar, Edmar, Edessi.
E quem é que tá botando piolho na cabeça do século?
Edmar, Edmar, Edessi.
Quem é que tá passando pimenta na cabeça do século?
Edmar, Edmar, Edessi.
Sabe da tilografia? Quem é, quem é? Me diga você que estudou filosofia. Quem é que agora tá botando tanto grilo na cabeça do século?
Edmar, Edmar, Edessi.
E quem é que tá botando piolho na cabeça do século?
Edmar, Edmar, Edessi.
Quem é que tá passando pimenta na cabeça do século?
Edmar, Edmar, Edessi.
Quem é que está passando dinamite na cabeça do século?
Edmar, Edmar, Edessi.
Quem é que empresta um travesseiro pra cabeça do século?
Edmar, Edmar, Edessi.
Quem é, quem é, quem é? Me diga você que sabe da tilografia. Quem é, quem é, quem é? Me diga você que estudou filosofia.
El día de mañana se inaugura la exposición Ideas Recibidas, que reúne a jóvenes artistas que residen en Guadalajara, en un ejercicio plástico colaborativo realizado en las salas del museo. Bajo una dinámica de diálogo, producción e intercambio, se convocaron artistas jóvenes que residen en esta ciudad para realizar un ejercicio colaborativo encaminado a generar preguntas sobre la noción de ideas recibidas, movimiento que surgió en el siglo XVIII como un acto reflejo del pensamiento crítico y revolucionario de la Ilustración. Este movimiento cultural, científico e intelectual se caracterizó por poner en tela de juicio los paradigmas que, hasta entonces, eran entendidos como verdades absolutas transmitidas de generación en generación, es decir, aquellas ideas preconcebidas, estereotipos o clichés adoptados, absorbidos desde la infancia como hechos incuestionables que explican el mundo y determinan el papel que nos corresponde asumir en tanto individuos de una sociedad. Por ejemplo, el progreso es bueno, el arte es bello, la democracia es democrática, el universo es un algo en expansión, entre otras. Si bien es claro que nadie puede permanecer inmune a las ideas recibidas, el dilema reside entonces en qué hacer con estas. En este camino, y para llevar a cabo este ejercicio creativo, durante el mes previo a la apertura de la exposición, los 7 artistas convocados hicieron de las salas del museo su taller de trabajo con la premisa de producir piezas con una serie de materiales limitados. La mayoría de estos residuos del museo. El objetivo fue producir de manera común y en constante diálogo un conjunto de piezas que, más que obras individuales, se integraran como una gran instalación de sitio específico. Durante los meses de exhibición, los artistas continuarán asistiendo al museo a trabajar, ofreciendo a los asistentes una muestra en constante transformación. Los artistas nos cuentan su experiencia.
Hola, mi nombre es Daniela Ramírez, soy artista visual y para esta exposición de ideas recibidas trabajé con el concepto del deshacer y lo que hice fue tomar los materiales que nos facilitaron en el museo e intentar como deshilar, desarmar y en el proceso me di cuenta que pues nunca puedes llegar a un punto de partida sino que se construyen otras cosas.
Hola, yo soy Juan Manuel Salas, soy artista visual. Y para la exposición de ideas recibidas trabajé a partir de los objetos que nos fueron dados para construir una exhibición o un proyecto. Trabajé también con las ideas de otros, robando las ideas de mis amigos y aprovechándome de ellas, del escombro, de los materiales que tienen aquí y pues principalmente de mi disciplina que es la pintura. Entonces empecé a construir pues una serie de objetos pictóricos con estos materiales y con estas ideas. Pero es muy intuitivo todo, es una exposición muy experimental, quizás la más extraña en la que he estado, y pues nada, ojalá les guste.
Hola, yo soy Ana Paula Santana, soy artista visual y sonoro, y en Ideas Recibidas trabajé bajo el concepto de Madame Bovary y del determinismo que existe de pronto en la vida de alguien, sobre todo una mujer del siglo XIX. Y bueno, también trabajé en conjunto con mis compañeros de la exposición otras aproximaciones con merma de papel y materiales diversos. Los invitamos a que vayan.
Así que el día de mañana se abren las puertas para esta exposición Ideas Recibidas. Raúl Rueda nos invita.
Hola, mi nombre es Raúl Rueda, soy asistente curatorial del Museo Cabañas. Y los invitamos a la apertura de la exposición Ideas Recibidas, que se llevará a cabo el día 4 de junio a la 1 de la tarde. Estaremos transmitiendo por Facebook y por Instagram. Para la exposición participan Julieta Beltrán, Temón Camacho, Bruno Grupali, Daniela Ramírez, Juan Manuel Salas, Ana Paula Santana y Bruno Virrete. Los esperamos este viernes 4 de junio en el Museo Cabañas. Ojalá nos puedan acompañar.
Ideas Recibidas. Lo que debería ser cuestionado se asume sin discusión. En lugar de observar, afirmamos. La curaduría es de Víctor Palacios, curador en jefe del Museo Cabañas, y de Raúl Rueda, asistente curatorial. Las puertas se abren mañana 4 de junio a las 13 horas y la clausura será el próximo 3 de octubre.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica. Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Saludos a toda la audiencia de Polifónica. Yo soy Jade Ramírez, periodista, productora de radio y ahora dirijo Perimetral.press. Es una invitación a que acudan presencialmente a la audición colectiva del segundo episodio de la serie de periodismo sonoro El Agua Hablará, producido por Perifónicas, que retrata la situación de la búsqueda de personas desaparecidas, pero en cuerpos de agua en distintos lugares de Latinoamérica. En Cuerpos Parlantes, en González Ortega 531, en la zona centro de Guadalajara, el viernes 4 de junio a las 5 de la tarde se hará esta audición pública, audición abierta, para conversar alrededor del tema de la desaparición de personas, y también habrá una transmisión por streaming. Si te interesa asistir personalmente y conversar con las autoras y con otras personas que se van a involucrar en el tema, escribe a perimetral.press@gmail.com.
Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Continuamos aquí en Polifónica y nos enlazamos con Carmina Nahuatlato. Ella es responsable de promoción y difusión de la editorial Universidad de Guadalajara, porque nos va a contar de esta convocatoria Detrás de la Pantalla y la Ventana, Lecciones del Aislamiento. ¿Cómo estás, Carmina? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Saludos desde Guadalajara y gracias por darnos este espacio para dar a conocer nuestra convocatoria.
Pues me gustaría que nos platicaras sobre ella, de qué trata, quiénes están convocando, porque sabemos que la editorial Universidad de Guadalajara pues también ha estado muy activa en estar buscando escritos y personas que participen para dejar testimonio de estos temas, el tema, el gran tema de nuestros días. Cuéntanos, Carmina.
Bueno, pues esta convocatoria no es continuación de la convocatoria del año pasado, pero sí continúa la experiencia de nuestros lectores y del público en general en los temas relacionados a la pandemia. El año pasado lanzamos una convocatoria que se llamó Minificciones desde el Encierro, que era un concurso literario que lanzamos como desde la efervescencia de todos estos momentos que comenzaron con la pandemia. Y entonces la apuesta era recibir minificciones, textos muy breves, para recuperar lo que estaba sucediendo en ese momento desde la ficción. Pero este año, retomando la brevedad y retomando la experiencia de los lectores, pero más cercano a las vivencias de los mismos, no tanto a la ficción, lanzamos esta convocatoria que se llama Lecciones del Aislamiento. Y en esta ocasión queremos recuperar qué es lo que hemos aprendido a un año del aislamiento social, a un año de estar muy cerca de las pantallas y a un año de haber perdido esa normalidad, entre comillas.
Bueno, pero y sí lo menciono, lo que mencionas es importante porque estás hablando de que es algo breve. Tengo entendido que son 500 palabras, pero están buscando algo relacionado con el ensayo y la cuestión poética. Cuéntanos de eso. Sí, porque los ensayos uno termina imaginando más bien como piezas amplias.
Ajá, sí, estamos apostando ahora por la brevedad y también por la diversidad de voces. Decidimos ensayo literario y prosa poética porque pues queremos acercarnos a la experiencia íntima de los lectores más que a la ficción. Y optamos por la brevedad pues porque queremos seguir con este asunto de cosas concretas pero intensas y que además nos van a dar cabida a más voces para escuchar. Y también creemos que en el ensayo literario caben un montón de formas de texto, ¿no? Entonces, no nos vamos a restringir en el sentido, pues no es académico. Entonces, queremos dar también esa libertad expresiva para que nos cuenten lo que han aprendido de la mejor manera que quieran hacerlo.
Perfecto. Y entonces, ¿a quiénes están convocando?
A todos los escritores de habla hispana en el mundo que quieran participar.
Bueno, porque sabemos que este material lo van a publicar, tengo entendido, en el blog, en la ventana roja del editorial. Esta es una dinámica particular, porque tengo entendido que son dos etapas. Explícanos esta manera de la selección, porque después hay, de alguna manera, un premio, ¿no?, que es el libro.
Sí, el premio mayor, ahora sí, es la publicación del texto en un libro que prevemos publicar para la FIL 2021. Pero antes de ese libro ganador, donde se van a recopilar todos los mejores textos, vamos a publicar una serie de textos preseleccionados en nuestro blog. Y de esos preseleccionados, el jurado en esta segunda etapa va a poder seleccionar los textos que formarán parte del libro.
Entonces, el libro va a ser, digamos, el resultado de la selección de los que ya están seleccionados y hayan aparecido en la ventana roja. ¿Así es?
Sí, digamos que envían los textos. los recibimos, preseleccionamos, publicamos en nuestro blog esos textos preseleccionados y daremos a conocer los ganadores con la publicación del libro.
Y en el caso de las minificciones desde el encierro, ¿cómo fue la manera de compartirlas con las personas en general?
Hubo también una preselección y en ese caso los compartimos en nuestra página de Facebook. Pero ahí los textos eran más breves, entonces sí se podían leer en un post adaptado a los tamaños que necesitan Facebook. Pero ahora estamos pidiendo 500 palabras, entonces para facilitar la lectura, entonces por eso preferimos publicarlos en el blog, para poderlos publicar los textos preseleccionados completos.
Muy bien, ¿la convocatoria cuándo cierra?
La convocatoria abrió el 20 de junio y cierra el 23.
¿El de mayo?
De junio.
¿Va a cerrar en junio?
De junio.
Muy bien, el 20.
Es la fecha tentativa, tal vez demos oportunidad algunos días más, pero por lo pronto tienen hasta mediados de junio para enviar los textos.
Ah, muy bien. Bueno, pues ahí está entonces esta invitación para participar en esta convocatoria, Detrás de la pantalla y la ventana, lecciones del aislamiento. Y aprovechando que estás con nosotros, Carmina, me gustaría que nos platicaras un poquito de qué es La Ventana Roja, porque es un blog de la editorial, pero ¿qué es lo que podemos encontrar en ella para aprovechar y pues conocer un poco más el trabajo que hace la editorial?
Pues pueden encontrar reseñas de nuestros libros, pueden encontrar textos de nuestros actores hablando también de sus propios libros, pueden encontrar fragmentos de nuestros libros, recomendaciones literarias, notas de prensa que consideramos importantes compartir con ustedes. Y también hay otra sección que no forma parte del blog, pero sí de la página, que se llama Recursos, donde podrán descargar recursos gratuitos, didácticos o de cultura general para quien esté interesado. También es una diversidad de temas desde salud, culturales, de historia, de literatura, pues, personajes, episodios históricos de nuestro estado y del país.
Y además también la editorial universitaria ahorita tiene como este servicio de tanto, no sé si todos los libros, pero algunos de los libros tenerlos en venta físicamente, pero también los están vendiendo ya digitalmente.
Sí, por fin tenemos nuestro ecosistema digital en el que podrán acceder a nuestros libros electrónicos. Hay una selección de libros que son gratuitos y también pueden encontrar nuestros libros impresos en los puntos de venta oficiales de la editorial.
Muy bien, bueno, pues entonces ahí está el trabajo que está haciendo la editorial Universidad de Guadalajara y en esta convocatoria que está lista para crear esta antología y bueno, pues ya todos los premiados formarán parte de este libro que se presenta en la FIL de este año. Te agradecemos muchísimo, Carmina. ¿Algo más que quieras comentarnos?
Pues que escriban, que participen en la convocatoria. Hasta ahorita hemos recibido alrededor de 41 textos, de los cuales ya estamos haciendo la preselección y los daremos a conocer en los próximos días. Y por ahora tenemos participantes de Alemania, de Argentina, de Austria, Colombia, España, Guatemala y por supuesto de México. Entonces, pues queremos eso, ¿no? Recuperar las vivencias y las lecciones del aislamiento de todos nuestros lectores alrededor del mundo.
Bueno, pues es importantísimo tener este registro, tenerlo por escrito, lo que todos vivimos, pues en lo individual y también todas las sensaciones de lo colectivo. Te agradecemos mucho, Carmina.
Al contrario, gracias a ustedes por este espacio.
Bueno, pues estaremos en contacto porque seguramente nos gustará saber quiénes son los ganadores y también cuándo se va a presentar el libro y todos esos datos. Bien, Carmina. Carmina Nahuatlato, ella es responsable de promoción y difusión de la editorial Universidad de Guadalajara y ahí está la convocatoria, entren a sus redes sociales y seguramente, bueno, pues ahí van a tener toda la información. Y nosotros nos vamos con algo de música y regresamos aquí a Polifónica.
Some si jamais où
Seguimos aquí en Polifónica y aquí en esta vía telefónica. Está Vanessa García Leiva, ella es gestora cultural y promotora del libro y además, como lo decía, pues es nuestra colaboradora y de aquí de este programa. Y pues bueno, abre esta nueva temporada del Club de Lectura Negro y Espacial, en lo que va a abordar diferentes temas, pero le preguntaba a Vane, hay algunas cosas que ahorita nos gustaría que nos contara, pero antes saludarla. ¿Cómo estás, Vane? Buenos días.
Hola, Sensi, ¿qué tal? Muy buen día y buenos días también a todos tus radioescuchas.
Gracias por acompañarnos y por hacernos esta invitación al Club de Lectura Negro y Espacial, que te preguntaba que si todos tus talleres, porque ya hemos estado anunciando varios de los talleres aquí en el programa, que no has parado, has estado muy activa durante todos estos meses, si de alguna manera tus talleres se habían convertido en este club, pero me especificabas que no. A ver, cuéntanos de este Club de Lectura Negro y Espacial, ¿desde hace cuánto tiempo lo tienes? ¿Cómo ha estado funcionando?
Fíjate, Ceci, que es un club de lectura que yo creé en 2012, o sea, ya son 9 años de haber creado yo este club de lectura, que yo llamé así Negro y Espacial porque en un principio, pues, lo que hacía yo era promover estos géneros que a mí me gustan mucho, que son el género fantástico y un poco la literatura policiaca. Y aunque ya a últimas fechas me he abierto más también a temas pues ya más generales de la literatura, ¿no? Pero sí es un club de lectura que lo tengo desde hace 9 años de manera intermitente y que retomé el año pasado y lo he estado manejando ahora sí que por temporadas, agarro así primavera, verano, otoño y así, ¿no? Entonces, pero sí esa parte de los cursos que ya manejo, ¿no? Digamos que esta es una manera también un poco de estar en contacto con las personas que se han inscrito a mis cursos. Muchas veces tengo muchos alumnos que ya han tomado todos los cursos y que me dicen, bueno, es que ya tomamos todos los cursos. ¿Cuándo sacas uno nuevo? Yo no, pues todavía no tengo ningún curso nuevo. Pero también es una manera, porque ellos quieren seguir leyendo, como les ha gustado los temas que yo manejo en los cursos, pues les gusta también esta cuestión de estar leyendo, de estar motivados, porque no es lo mismo, hay personas que les gusta leer y se quedan como la lectura para sí mismos, pero hay personas que les gusta compartir sus lecturas, ¿no? Y a veces no tienen con quién hacerlo, ¿no? Entonces los cursos y los clubes de lectura son unos espacios maravillosos para precisamente encontrar personas con quien hablar de lo que leemos, ¿no? Y es, digamos, una manera también de que esas personas que estuvieron en mis cursos pues sigan leyendo más cosas, ¿no? Y sigan motivados para leer.
Bueno, es que ahorita que lo mencionas, sí, en realidad leer es una experiencia, leer de alguna manera se convierte en una aventura, entonces es esta parte de quedarte tú solo con la vivencia o expandirla, ¿no? Y compartir con todos los demás, con tus compañeros que ya leyeron estos mismos materiales, un poco de esta historia. Y otra pregunta, Vane, en este sentido, ¿por qué un club de lectura, ya no lo explicaste, pero también el club de lectura tiene como esta función de ser guía y de llevarte tal vez por lugares que igual, si uno no tiene a veces toda la experiencia lectora, no los encontrarías o no los apreciarías de la misma forma. ¿Es algo así?
Sí, exactamente. Digamos que es más enriquecedora, según mi opinión, ¿no? O sea, cada quien tendrá sus opiniones, pero yo como promotora de lectura en tantos años me he dado cuenta que este tipo de grupos lo que hace es enriquecer esa experiencia de lectura que tú has tenido con un texto, ¿no? Porque además cada persona vive la lectura de manera diferente, entiende cosas o se fija en cosas muy puntuales según también nuestros intereses, ¿no? Y a veces otras cosas que vienen en el mismo texto no somos capaces como de verlas o no le damos la importancia, y a lo mejor otras personas sí, ¿no? Entonces, el revisar todos esos textos ya en un círculo de varias personas, pues te permite ampliar esa mirada a ese texto que acabas de leer, y muchas veces pues terminas releyendo, porque es muy curioso, ahí en las sesiones luego dicen, es que yo de eso nunca me di cuenta y leí muy bien el texto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Son las diferentes miradas que se pueden tener de un mismo texto, y pues enriquece mucho la experiencia, ¿no? Yo creo que es digamos que lo más importante de este club de lectura, porque si bien yo soy la coordinadora y la guía y siempre hablo un poco del tema, los meto como al contexto de la obra, al contexto del autor, pues siempre digamos que para mí las aportaciones más importantes son las mismas que hacen los lectores, ¿no? Los participantes. Y en el caso de esta temporada, que es la, yo le llamo temporada de primavera ya tardía, porque ya casi viene el verano,
¿sí?
Vamos a estar en específico viendo solamente cuentos que tienen que ver con los viajes temporales y como mundos paralelos, una cosa así, ¿no? Entonces vamos a leer solamente cuentos que tengan que ver con esos temas. Yo en las primeras sesiones pues les voy a hablar del tema, porque pues literariamente tiene sus características, ¿no? Este tipo de literatura de ciencia ficción o fantástica, de los viajes en el tiempo, y bueno, les voy a estar explicando de qué se trata para que también su experiencia de lectura con estos cuentos pues sea también mayor, ¿no?
¿Y quiénes son los autores que vas a revisar?
Mira, vamos a revisar varios autores que ya son, pues ahora sí que muy, muy conocidos en el mundo de la ciencia ficción. Vamos a estar leyendo cuentos de Ray Bradbury, vamos a estar leyendo cuentos de Isaac Asimov, de George R. R. Martin, que en los últimos años se ha hecho muy famoso, de Ursula K. Le Guin, que es una de las autoras de ciencia ficción más importantes, de Richard Matheson y de algunos otros autores que no son tan conocidos, pero que tienen muy buenos cuentos también de este tipo de viajeros en el tiempo.
Y de estos, bueno, ¿cuál es como el favorito, tu favorito?
Híjole, fíjate que yo soy así, creo que ya el año pasado lo dejé muy claro porque estuve hablando en todos lados del tío Ray Bradbury. Sí. Es mi autor favorito, ahora sí que le tengo un cariño muy especial porque fue uno de los primeros autores que yo leí de muy joven y me enganché rápidamente. Quien empieza a leer ciencia ficción con los cuentos de Ray Bradbury, bueno, se queda enganchado a la ciencia ficción, así se los aseguro. Entonces, de hecho, la primera sesión que va a ser este lunes, empezamos leyendo un cuento de Ray Bradbury que se llama El ruido de un trueno, que bueno, ahí se los dejo como recomendación para quien le dé curiosidad revisar estos temas de los viajes en el tiempo. Pues este es muy buen cuento para iniciar, ¿no?
Bueno, pues ahí está entonces esta oportunidad de seguir el Club de Lectura Negro y Espacial, que ya lo vas a mantener vigente en estos tiempos, bueno, ya que se acabe esta edición.
Sí, lo voy a estar manejando así como por temporadas. Voy a estar abriéndolo con una duración de 5 semanas. Voy a intentar que sea así temático para que pues la gente también como que empiece a cultivarse mucho por temas. A mí me gusta tratar las cosas mucho por temas, soy muy esquemática luego. Entonces yo creo que sí, después de esta versión de primavera, pues habrá el club de lectura de verano, que serán 5 sesiones esas también, y pues así me iré yendo. Entonces pues sí.
Muy bien, pues entonces invítanos y cuéntanos cómo va a estar toda pues la mecánica para inscribirse y etcétera, y los días, horarios, costos.
Sí, mira, pues vamos a empezar ya la próxima semana, este lunes. Van a ser 5 lunes a partir del 7 de junio, con horario de 7 a 8 de la noche, aunque bueno, esto es, empezamos a las 7 y tendríamos que acabar a las 8, pero a veces nos emocionamos tanto que nos vamos de largo. Pero bueno, la idea es que más o menos dure la sesión una hora, un poquito más. Y va a ser, todavía estoy trabajando yo de manera virtual, va a ser a través de una sala virtual de Google Meet. Es un club que está dirigido pues a cualquier persona a partir de 15 años, y que tengan pues esta curiosidad por el género, por conocer nuevos relatos. Entonces pues también hay una cuota que es de 200 pesos, es una cuota bastante accesible por estas 5 sesiones. Uh-huh. Y digamos que el único requerimiento pues es eso, la edad a partir de 15 años, y pues tener obviamente un dispositivo electrónico, ya sea computadora, tablet o teléfono, pues para poder acceder al aula virtual del Google Meet. Y pues es todo, ¿no? Cualquier información extra que necesiten me pueden escribir al correo literatura.jalisco@gmail.com. Ahí pues contesto cualquier pregunta y se pueden inscribir también, o me pueden buscar en redes sociales, ahí en Facebook, aparezco tal cual, Vanessa García Leiva, me mandan un mensaje y yo les contesto con mucho gusto.
Muy bien, Vane, te agradecemos mucho y estaremos muy atentos a tu club de lectura.
Muchísimas gracias, Ceci, y buenos días para todos.
Buenos días, hasta luego. Bueno. Pues entonces nosotros ya estamos por despedir este programa de Polifónica, nos quedan unos minutitos, y pues nada más agradecerles muchísimo por sintonizar este programa, y quiero comentar que fue el último programa en jueves y a las 10 de la mañana. Pues a partir del próximo lunes 7 de junio regresamos a nuestro horario pre-pandemia, aquel de las 9 de la mañana, ¿lo recuerdan aquel horario? Bueno, así que ahí estaremos, 9 de la mañana este próximo lunes. Y bueno, pues por lo pronto también despedirnos de las regiones que nos sintonizaban a las 10 de la mañana y que nos siguieron en vivo, pero ojalá lo puedan hacer a través de nuestros programas grabados en podcast, o bueno, ya ojalá también nos retransmitan por allá en algún momento, y agradecer al Expreso de las 10 por este horario de las 10 de la mañana. Y nosotros volvemos el lunes a las 9. Les mandamos un abrazo con mucho cariño en este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengas un excelente día.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.